Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora María Emilia Catana, magíster en micología médica de Argentina, al doctor Clark Williams, director de Point of Care Testing y Toxicología Clínica en el Hospital de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos, y a la doctora Carolina Prieto, presidente de la Sociedad Médica del Laboratorio Clínico de Chile.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgaard, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westgaard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgaard QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El doctor Westgaard es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgaard. Y el valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgaard que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. El Microscopio.
El Microscopio.
Mariano Buffone es doctor en bioquímica por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, investigador adjunto de CONICET, director del Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la Reproducción, miembro de la Sociedad Americana de Andrología, la Sociedad Argentina de Andrología, la Sociedad Argentina de Biología y la Sociedad Argentina de Investigación Clínica. En esta oportunidad, el doctor Mariano Buffone nos comenta sobre los nuevos enfoques diagnósticos y terapéuticos del factor masculino de infertilidad.
Bienvenido, doctor Mariano Buffone, al microscopio. Mariano, sabemos que el porcentaje de factor masculino en una pareja infértil es alrededor de 40%. Este gran porcentaje está relacionado con defectos en la espermatogénesis o con eventos que ocurren después, afectando la capacitación del espermatozoide.
El porcentaje que mencionás está muy bien, es alrededor del 40%, se le atribuye aproximadamente el otro 40% a la mujer y hay un 20% que es combinado, ¿no? Que es, o sea, problema de los dos. Más o menos está ahí la proporción. Ahora, dentro de ese 40%, en realidad no hay muchos datos como para poder decir si es espermatogénesis o son otros eventos, por ejemplo, los de capacitación. Fundamentalmente porque faltan estudios para hacer en estos pacientes. ¿Por qué? Porque primero tiene que pensar que uno cuenta con el material que trae el paciente, que es una muestra de semen, ¿no? Al laboratorio, ¿no? Ese es el material con el cual contamos. Y habitualmente, o por el apuro médico, o por el tipo de tratamiento que se quiere hacer, en general el estudio queda en los aspectos más básicos, que son la concentración, la movilidad y la morfología de los espermatozoides, y no se hacen los estudios posteriores, funcionales, que habría que hacer. Parte de ello también es porque no están aplicados muchos de ellos a la clínica humana. Entonces eso hace complicado establecer qué porcentaje, digamos, de dentro de esas causas masculinas estaría atribuible a cada caso, ¿no? Eso es lo difícil y es lo que nosotros estamos intentando hacer en colaboración con el Hospital Durán, en un convenio bastante grande y muy importante, para tratar de estudiar todo ese tipo de aspectos y poder sacar justamente ese tipo de porcentajes.
¿Y cómo influye el estrés oxidativo producido por procesos inflamatorios? ¿Está relacionado este proceso con infecciones por transmisión sexual?
Mira, en términos generales, el estrés oxidativo, digamos, en general, ¿no?, daña mucho al espermatozoide. De hecho, las cosas que uno escucha sobre de fragmentación del ADN, que es una de las patologías que más se mencionan hoy en el día de hoy de andrología, están muy directamente relacionadas con el estrés oxidativo. Es una cosa bastante compleja de explicar porque el estrés oxidativo es producido por radicales libres. Y tiene que haber un equilibrio justo de radicales libres. Radicales libres son sustancias químicas que se generan por reacciones químicas, pero tienen la particularidad de ser altamente reactivos. Altamente reactivos, ¿qué quiere decir? Que ni bien se generan, reaccionan o interaccionan con alguna estructura, que en muchos casos es el DNA o la membrana plasmática de los espermatozoides, por ejemplo, ¿no? O proteínas también. Ahora, obviamente, si hay un proceso inflamatorio, en general termina de estar muy asociado con estrés oxidativo. Eso es en términos generales. Y por supuesto, hay infecciones de transmisión sexual que cursan con este tipo de procesos inflamatorios y hay otras que no tanto. Por ejemplo, la clamidia es una de las que no produce tanta inflamación y entonces no estaría relacionado con este tipo de mecanismos. Pero en términos generales, cualquier proceso inflamatorio puede generar estrés oxidativo y eso obviamente es perjudicial para los espermatozoides.
Y además de dañar el DNA espermático, ¿el estrés oxidativo puede dañar la membrana espermática, dando lugar a la aparición de anticuerpos antiespermáticos?
Claro. Digamos, uno de los lugares, uno de los principales targets, como vos decís, es justamente el núcleo del espermatozoide, porque atacan directamente al DNA, generan una mutación que hace más fácil que ese DNA se pueda, digamos, romper y generar lo que se llama ruptura de la hebra del ADN, ¿no? La membrana plasmática es otro de los blancos preferidos porque está llena, en particular el espermatozoide, de ácidos grasos poliinsaturados, y al ser poliinsaturados son muy susceptibles a ser atacados por esos radicales libres. Y entonces, al darse este proceso, lo primero y evidente que ocurre en el espermatozoide es que se deja de mover, pierde movilidad. En el laboratorio, cuando vemos una muestra que tiene muy mala movilidad y no tiene un problema morfológico, ese flagelo del espermatozoide, esa cola, es posiblemente esté muy relacionado con el estrés oxidativo. Y si ese daño en la membrana genera ruptura de los espermatozoides, puede llegar a generar anticuerpos antiespermatozoides. Aunque en realidad la aparición de anticuerpos antiespermatozoides no está tan relacionada con el estrés oxidativo directamente, sino con la ruptura de las barreras que protegen a esos espermatozoides del sistema inmune. Porque, no sé si sabes, pero los espermatozoides se desarrollan en la pubertad, digamos, ¿no? O sea, en el momento de que se está formando el embrión no tenemos espermatozoides. Y es, digamos, en los momentos justamente embrionarios es cuando uno adquiere tolerancia a los antígenos propios, para que una proteína que está en nuestro corazón, en nuestro hígado, no sea reconocida como algo exógeno y sea atacado por el sistema inmune. Bueno, como los espermatozoides se generan a partir de la pubertad, ¿no? Por todo el proceso hormonal, justamente tienen que producirse en un sistema que se llama inmunoprivilegiado. O sea, es el testículo tiene un compartimento donde el sistema inmune no puede acceder. No es el único órgano del cuerpo que tiene esa particularidad. Entonces los espermatozoides se desarrollan en un lugar inmunoprotegido. Si por alguna razón se pierde ese tipo de privilegio, ya sea porque se rompen los epitelios o hay una agresión al testículo, una agresión puede ser un golpe, puede ser calor, puede ser lo que sea, ¿no? Entonces el espermatozoide entra en contacto con el sistema inmune y ahí se generan los anticuerpos antiespermatozoides.
Y en las parejas infértiles, ¿qué importancia tendría la detección de anticuerpos antiespermáticos mirando un tratamiento posible?
Bueno, obviamente es muy importante detectarlos. Hay ensayos muy sencillos que no todos los laboratorios hacen, pero permiten decir si hay o no anticuerpos antiespermatozoides. La literatura es un poco confuso la incidencia de este evento. Más o menos se considera que hay entre un 3 y un 6% dentro de los infértiles que tienen anticuerpos antiespermatozoides. El problema es que justamente nosotros, cuando hablamos de este tipo de anticuerpos, los generalizamos, decimos anticuerpos antiespermatozoides. Y obviamente no sabemos contra qué estructura del espermatozoide están reaccionando esos anticuerpos. O sea, es un ensayo general que dice hay anticuerpos contra estructura de los espermatozoides. Y al no saber contra qué estructura puntual están reaccionando esos anticuerpos, eso hace que haya parejas que tengan anticuerpos espermatozoides y tengan infertilidad, y hay otras que no tengan ningún problema. Entonces, siempre es importante detectarlos, porque si la pareja está consultando por infertilidad y tiene anticuerpos antiespermatozoides, bueno, es algo para tener en cuenta por el tipo de tratamiento que se le puede ofrecer, ¿no? Pero aún así, uno con solo ese dato de que tiene anticuerpos antiespermatozoides no puede decir que eso le va a causar infertilidad. ¿Me explico? No sabemos a qué estructura justamente están reaccionando estos anticuerpos, porque los ensayos no están desarrollados en esta etapa para eso.
¿Cuál es la importancia de los test que evalúan la integridad del ADN espermático, como el test de túnel, naranja de acridina o azul de anilina?
Perfecto. Bueno, esos son varios ensayos que fueron apareciendo a lo largo de los años. Uno de los más viejos es el azul de anilina, que más que integridad del ADN espermático habla más de la composición, de cómo está compuesto el núcleo espermático. Si el núcleo espermático maduró durante el testículo, o si sigue en un estado más inmaduro. El naranja de acridina es una combinación de eso más lo que podría ser una fragmentación, o sea, si se rompió ese ADN. Y el test de túnel en particular es el más nuevo, mide directamente si hay una ruptura en la hebra de ADN de los espermatozoides. ¿Es importante? Sí, obvio, es importante porque, ya te digo, hay dentro de las cosas que se le hace al varón, son bastante pocas. O sea, cuando un varón va a consultar por infertilidad a un hombre, porque se analiza la muestra de semen y se dice, bueno, tiene tanta concentración, tanta molidez, tanta morfología, y muchas veces todo este tipo de ensayos no se hacen. Este tipo de ensayos el problema que tienen es que cuentan con la desventaja de que se hacen sobre una población de células. Entonces, digamos, el valor que yo obtengo es general, es un valor que, por ejemplo, te puedo decir que el 15% de las células está dañada y en otro caso el 25% de las células está dañada. Pero como los procesos estos se dan entre dos células, digamos, lo que es un óvulo o un ovocito, como decimos nosotros, o un espermatozoide, el poder predictivo en esas condiciones es muy bajo, porque justamente estamos dando un valor global y no un valor específico en las células que son más importantes. ¿Me explico? Pero sí es importante estudiarlo, obviamente.
Mariano, ¿hay nuevas pruebas diagnósticas de laboratorio?
Te diría que prácticamente no. Son muy pocas los nuevos ensayos que han aparecido en los últimos, voy a decir, 5 años para evaluar al espermatozoide. La integridad del ADN espermático que se dio en los últimos 5 o 10 años es lo último, pero en mi charla que di en Córdoba, básicamente profundicé un poquito de por qué está ocurriendo esto. Y básicamente te lo puedo resumir en dos causas importantes. La primera es que lamentablemente no se está invirtiendo suficiente dinero en este tipo de ensayos. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque en el mundo cada vez hay menos investigación dedicada a este tipo de problemas. ¿Eso por qué? Porque hay una concepción desde las organizaciones que dictaminan hacia dónde va el dinero para hacer investigación, que considera que la infertilidad ya está curada. ¿Sí? O sea, si vos decís el cáncer está curado, o sea, ¿podemos curar el cáncer? Entonces la percepción general de mucha gente es que no. En cambio, en la infertilidad, la percepción es que sí. Porque hay un tratamiento, se llama ICSI, que hizo posible que muchas parejas que era imposible que puedan tener hijos, lo logran tener. Entonces, con esa concepción se invierte menos dinero. Y por eso, hay menos desarrollo en este aspecto. Y lo segundo, también muy importante, es lo que venía comentando antes, de que el poder predictivo de todas las pruebas que se hagan sobre la totalidad de los espermatozoides es generalmente muy bajo. Y esto ha pasado con todos los ensayos que se han hecho de los espermatozoides. Yo estoy convencido que el test de túnel en algún momento va a desaparecer también, por la misma razón que desaparecieron o perdieron vigencia todos los demás ensayos. Que si uno hace este ensayo en una población de parejas infértiles, va a ver que los valores que obtienen las parejas fértiles son muy parecidos. Porque este proceso se da fisiológicamente con muy poquitas células muy seleccionadas por el tracto reproductor femenino. Entonces, cuando nosotros estudiamos la población general, pierde fuerza diagnóstica este tipo de ensayos. Esas son las principales causas.
¿Y la prueba de la integridad del ADN espermático está dejando atrás las pruebas diagnósticas más antiguas como el espermograma básico o acaso lo complementa?
No, lo complementa. Hay tres valores o tres ensayos que fueron los primeros y son los más vigentes, de los cuales no podemos prescindir, que es justamente la concentración de células con la cual podemos trabajar, cuál es su morfología y cuál es su movilidad. Después, los demás ensayos, algunos van desapareciendo, algunos van pasando de moda, pero en general lo que pasa con los ensayos funcionales, como es el ensayo de túnel, que viene a complementar los otros ensayos. No, en general nunca reemplaza. Por ejemplo, el test de túnel sí reemplaza a la azul de anilina, o a la naranja de acridina, que son otros ensayos para evaluar el núcleo, pero porque justamente miden cosas muy parecidas, pero no a los otros, ¿no? Porque están basados en otra concepción.
¿Y un buen diagnóstico en los nuevos tratamientos es determinante para la elección de las técnicas de reproducción asistida en las parejas infértiles?
Por supuesto. El problema es que justamente yo creo que la medicina actual, y no es un problema argentino, sino quizá mundial en lo que refiere a infertilidad, es que se le está dando cada vez menos importancia al diagnóstico. ¿Y esto qué hace? Que como tenemos un tratamiento que funciona bastante bien, ¿no? Y que en principio es seguro porque todavía no hay reportes que hablen que, o que, por lo menos que digan que los hijos nacidos de la técnica ICSI, de la inyección, que no sé si toda la audiencia sabe, pero el ICSI es justamente la inyección de un espermatozoide artificialmente dentro de un ovocito, y entonces se forma el embrión y luego podemos transferir ese embrión hasta al útero de las pacientes. Bueno, el problema de esta técnica, o sea, a ver, en principio no tiene ningún problema desde el punto de vista de que los chicos nacen enfermos o no, con malformaciones ni nada, y es muy efectivo. El problema es que es bastante costoso para los pacientes. Entonces, si bien es una solución, entre comillas, no es exactamente accesible para la gran mayoría de la población. Y hay otras técnicas que se usan, como la inseminación intrauterina, donde digamos, son muy simples, son poco invasivas, ¿no? Porque básicamente es transferir una muestra de espermatozoides preparada directamente al útero de la mujer. En ese caso la chance de embarazo es bastante menor, pero porque muchos de los pacientes que hacen inseminación intrauterina no son estudiados correctamente, justamente el diagnóstico no es el adecuado. Y otra vez, es un problema médico, porque los médicos tienden a ir hacia el tratamiento más efectivo. También hay un interés comercial muy importante detrás de esto, porque obviamente imagínate si una clínica factura 60 mil pesos por un ICSI contra un par de miles de pesos contra una inseminación, qué tratamiento tratarían de favorecer, ¿no? Entonces ahí se mezcla un poco todo, pero gran parte de las fallas en la inseminación intrauterina son porque no estudiamos adecuadamente a los pacientes.
¿Y vos qué estás viendo el panorama de la infertilidad a cabalidad? ¿Ha aumentado en estas décadas? ¿Se puede llegar a presuponer una causa posible si así fuese?
Sí, es muy controvertido el tema. Es parecido a la controversia que existe los hombres producimos cada vez menos espermatozoides. Mira, no hay estudios realmente serios y concretos que digan que hay más infertilidad ahora que hace 10 o 20 o 30 años. Y pasa lo mismo con la cantidad de espermatozoides. Hay estudios que dicen que ahora se producen menos espermatozoides que hace 100 años o 50 años o lo que fuere. No hay estudios epidemiológicos fuertes que avalen eso. Los métodos que se usaban antes y ahora para evaluar este tipo de cosas eran completamente distintos. La posibilidad de la gente a poder acceder a consultar por qué no puede tener hijos es otra. Antes, recuerden que no hace tanto de esto, la mujer que no podía tener hijos era culpa de ella. Y se acabó. O sea, no había ningún estudio. Por ahí consultaban en el barrio al ginecólogo y quedaba ahí. Y había un poco también de machismo en esto, ¿no? De que siempre la culpa era de la mujer. No puede quedar embarazada. Entonces, entre que muchas de estas personas no podían acceder a consultar o directamente ni consultaban, y los métodos para establecer esto variaban tanto, la verdad que es muy difícil sacar ese tipo de conclusiones. Yo creo, lo que sí creo que, y eso sí hay bastante más pruebas de que el tipo de vida actual, ¿no? Digamos, con estrés, con polución, y con, por supuesto, eso seguro sea en detrimento de la fertilidad de las personas. Y también, obviamente, que la edad en la cual muchas mujeres quedan embarazadas está corriendo cada vez más arriba, entonces eso también juega en contra de la fertilidad. La edad es un factor importante, por problemas laborales, por lo que sea, muchas mujeres están decidiendo posponer bastante la maternidad, y eso complica bastante las cosas en términos biológicos, ¿no? Porque antes de los 30 la mayor parte de las mujeres ya tenía sus hijos, y ahora no es extraño que los tengan después de los 30, incluso avanzados, bastante más avanzados los 30. Entonces, si uno ve la fertilidad de una mujer a lo largo de los años, ve que, digamos, si bien después de los 30 sigue siendo fértil, obviamente, pero si uno lo compara contra una chica de 20 o 25 años, es menor. Entonces, todo el estilo de vida, el corrimiento de la edad de muchas mujeres, ¿no? Por cuestiones profesionales o de pareja o lo que fuere, hace que eso juegue en contra de la fertilidad. Pero no te podría decir muy concretamente si esto realmente se agravó en los años o no.
Clarísimo. Muchísimas gracias, Mariano Buffone, por tu participación hoy en El Microscopio. Muchísimas gracias nuevamente.
Dale, gracias. Un abrazo a vos. Chao, gracias.
Acompañan las emisiones de El Microscopio. Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Sociedad Chilena de Química Clínica. Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica. Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala. Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC. Asociación Bioquímicos del Paraguay. Asociación Bioquímica Uruguaya.
El microscopio. Agenda en El Microscopio. Octava Reunión Científica EFA, Gestación y Laboratorio, 19 de noviembre de 2016, Auditorio Caja de Música del Palacio Decibeles, Madrid, España, organizado por la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA, 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016, 22º Congreso de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital, CANS, Francia, del 22 al 24 de marzo de 2017. Postítulo en gestión de calidad para laboratorios clínicos, toxicológicos, forenses y servicios de sangre. 1 de abril de 2017. Abiertas las inscripciones. Educación continua en Chile. IFCC, FLM, Euromedilab 2017. Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 13º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Sevilla tuvo que ser con su lunita plateada testigo de nuestro amor bajo la noche callada, y nos quisimos tú y yo con un amor sin pecado, pero el destino ha querido que vivamos separados. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío.
barrio de Santa Cruz o plaza de Doña Elvira. Hoy vuelvo yo a recordar y me parece mentira, todo lo nuestro acabó, todo acabó en el olvido. Nuestra promesa de amores que en el aire se han perdido, están clavadas dos cruces en el monte del olvido, por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maceli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. El microscopio.
El doctor Carlos Davio es bioquímico y doctor en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del CONICET, presidente de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica y director del Instituto de Investigaciones Farmacológicas. Dirige el Laboratorio de Farmacología y Oncología Molecular y Ninfa Uva CONICET. Hablamos con el doctor Carlos Davio sobre MRP4, ABCC4, un novedoso biomarcador predictivo y blanco terapéutico para cáncer de páncreas, desde el hallazgo a su validación.
Doctor Carlos Davio, muy bienvenido a El Microscopio. ¿Cómo llegaron a pensar que MRP4 podía ser usado como blanco terapéutico?
Bueno, Silvana, la verdad que es muy interesante tu pregunta. Hace años que estamos trabajando en el tema de la cascada del AMP cíclico, que es una cascada asociada a múltiples procesos bioquímicos, celulares, y nuestro objetivo era de alguna manera entender esa cascada, porque en los años 80 se había reportado que los incrementos de AMP cíclico estaban asociados a inhibir proliferación celular, generar arresto y en algunos casos buscar una característica muy, muy deseada y muy buscada desde el punto de vista terapéutico, que era lograr una reprogramación celular, o sea, no matar las células ni dejar de que crezcan, sino que adquieran sus características, digamos, normales. Desde el punto de vista terapéutico, eso es un desafío muy, muy grande porque implica un abordaje específico. Bueno, muchos años estuvimos estudiando la cascada del AMP cíclico y un poco por casualidad llegamos al descubrimiento de la proteína MRP4 ABCC4, que no es más que una proteína de resistencia a multidrogas. Se la conoce como proteína de resistencia a multidrogas porque originalmente se la describió como bombas que excluyen xenobióticos, partículas, moléculas externas al organismo. Y nuestra observación fue que no solo excluía sustancias xenobióticas, sino que también formaba parte de las señales endógenas. Trabajando en modelos experimentales de leucemias como modelo de cáncer, nosotros vimos que modulando su funcionalidad lográbamos de alguna manera modificar la duración e intensidad de la respuesta de AMEPE. Y en leucemias nos produjo un efecto muy muy interesante, que era que trabajando con modelos de leucemia mieloide aguda lográbamos un 100% de transformación de células malignas en monocitos normales. Fue un hallazgo muy muy importante y a partir de ahí empezamos a pensar en tipos de cáncer que necesitaban una resolución terapéutica como mucho más urgente, y entre ellos el cáncer de páncreas, ¿no? Arrancamos estudiando transducción de señales, muy desde el punto de vista farmacológico, en modelos de leucemia como modelos de cáncer, con la visión de entender estos factores que determinaban falla en la acción diferenciante o el camino normal que tiene que ser una célula hematopoyética desde estados muy indiferenciados hasta estados diferenciados. Y bueno, y hoy nos encontramos en el camino con esta proteína y a partir de ahí empezó un largo camino recorrido en el cual hoy por hoy estamos bastante contentos con los resultados que emergieron.
Ahora, ¿dónde se encuentra localizada la proteína de resistencia a multidrogas MRP4?
Bueno, MRP4 es una proteína que se localiza en las membranas celulares. Normalmente, en la mayoría de los tejidos, su expresión es baja. Tiene una alta expresión o una expresión detectable y considerable en todo lo que son barreras, digamos. Como es una proteína que originalmente se asoció a transporte de xenobióticos, es una proteína de detoxificación, digamos. Trata de eliminar sustancias extrañas, ¿tá?, al organismo. Entre ellos los fármacos, y de ahí el nombre de proteína de resistencia a multidrogas, porque transporta un montón de estructuras. Tiene una alta expresión, expresión detectable en barrera hematoencefálica, en riñón, en intestino y colon. O sea que es una proteína que estaba muy bien caracterizada desde el punto de vista del transporte de xenobióticos. No así su rol en cáncer y su rol en el transporte de sustancias endógenas y formando parte de la biología celular normal, más allá de excluir xenobióticos.
Hace un momento mencionaste algo. ¿Qué moléculas transporta?
Originalmente se pensaba que solo transportaba xenobióticos. A partir de nuestra observación, que también transportaba amebocíclico, nuestra molécula de interés, digamos, por su asociación al proceso de inhibición de proliferación y diferenciación celular, transporta también otras moléculas como pueden ser prostaglandinas y leucotrienos, que están muy asociadas a inflamación, y como vos sabés, inflamación y cáncer van muy de la mano. Entonces, desde ese punto de vista nos pareció también interesante, ya que no solo estaría regulando y controlando en una célula tumoral una respuesta prodiferenciante cortándola, sino también proveyendo al entorno en el cual una célula tumoral tiene que crecer factores proinflamatorios, proangiogénicos, etc. O sea que es una molécula que, a diferencia de otras moléculas que se encuentran ubicadas en las membranas celulares y que en general tienen mucha especificidad por sustrato, es una proteína muy muy grande que transporta estructuras químicas muy diferentes. De ahí vos tenés que puede transportar, generar resistencia en tratamientos antirretrovirales por el tema de los nucleótidos y nucleósidos, que ahí donde nosotros nos abrió la cabeza a pensar que podía estar transportando nuestro nucleótido cíclico, el AMP cíclico, y empezar a buscarla desde ese lado. Es una proteína muy, muy interesante.
¿Y qué rol tiene el AMP cíclico transportado en las células cancerígenas?
Mira, originalmente en leucemias nosotros habíamos visto que el transporte de AMP cíclico al espacio extracelular de alguna manera cortaba esa señal prodiferenciante, o sea que de alguna manera lo que hacía era atenuar una señal que debería ser beneficiosa, o sea que promovería la diferenciación celular, que es lo deseado, digamos, para que las células progenitoras sanguíneas cumplan una función. Entonces ahí cuando lo bloqueamos logramos diferenciar. En otros tipos de cánceres, como el cáncer de páncreas, cáncer de colon y otro tipo de cáncer que estamos estudiando, el mecanismo es bastante más complejo y mucho más interesante. La idea es que de alguna manera corta señales que producen inhibición de crecimiento celular y diferenciación celular, pero a su vez estamos a punto de describir un nuevo mecanismo que esta molécula que transporta AMP cíclico, conocido como el primer segundo mensajero, la primera molécula de comunicación intercelular, descrita ya por el año 1953 por Sutherland, el premio Nobel, como abriendo el paradigma de la comunicación celular a través de las cascadas de transducción de señales, empieza a tener un rol un poco más complejo y empezamos a ver que el amepecíclico que está transportando esta proteína, en particular en las células tumorales, interactúa con un blanco en la membrana de las propias células tumorales o células vecinas y es una señal mitogénica, con lo cual abre un nuevo concepto desde el punto de vista de posibles marcadores terapéuticos y posibles blancos terapéuticos y posibles estrategias diagnósticas.
¿Existe una relación entre la cantidad de MRP4 y el grado de malignidad de las células tumorales de adenocarcinomas ductales pancreáticos?
Pues sabes que sí, no somos farmacólogos moleculares, o sea que nuestro objetivo más allá de la oncología es pensar a estas nuevas moléculas involucradas en la transformación maligna como blancos terapéuticos. Entonces lo primero que hicimos fue validar modelos experimentales in vitro, que son líneas celulares de adenocarcinomas ductales pancreáticos provenientes de pacientes que están establecidas y demás, y elegimos dentro del panel de líneas celulares disponibles unas muy indiferenciadas, muy agresivas y metastásicas, que se llaman PANC1, en el medio una línea menos agresiva, si bien es tumoral y genera tumores, y proviene de un tumor de un paciente, pero tiene características de menor agresividad, y una línea mucho más diferenciada, con menor malignidad y menor agresividad. Y lo primero que hicimos fue correlacionar la expresión de esta proteína y asociarla al grado de malignidad y evaluar también su funcionalidad dentro de este contexto de diferente grado de malignidad. Y existe una correlación perfecta y hermosa entre el nivel de expresión de MRP4 y la malignidad tumoral en los carcinomas ductales pancreáticos. Es decir, que las PAN, que son las más agresivas, las más metastásicas, expresan prácticamente 10 veces más MRP4 que las menos malignas.
Carlos, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutos nomás, y volvemos para seguir conversando sobre MRP4, ABCC4, un novedoso biomarcador predictivo y blanco terapéutico para cáncer de páncreas, desde el hallazgo a su validación. Un par de minutos nomás.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Microscopio.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
Microscopio.
Farewell, my wistful Saigon bride. I'm going out to stem the tide, a tide which never saw the seas. It flows through jungles around the trees. Some say it's yellow, some say red. It will not matter when. How many dead men will it take to build a dike that will not break? How many children must we kill before we make the waves stand still? Places they would never go alone. It gives them you. the lucky boys are even paid. Men die to build their pharaoh's tombs, and still the teeming wounds. How many men to conquer Mars? How many dead to reach the stars? Farewell, my wistful Saigon bride. I'm going out to stem the tide. Some say it's yellow, some say red. It will not matter when we're dead.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat B. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. El microscopio. El microscopio.
Continuamos con el doctor Carlos Davio, director del Instituto de Investigaciones Farmacológicas y Ninfa UBA CONICET.
Continuamos conversando con el doctor Carlos Davio. Carlos, estábamos hablando de MRP4. ¿Está asociada a algún otro tipo de cáncer?
Originalmente nosotros trabajamos en leucemia. En leucemia vimos algo muy similar. De hecho, en leucemia vimos que células normales, monocitos, linfocitos, etcétera, prácticamente no expresan MRP4, y cuanto más indiferenciada y más agresiva es la leucemia, mayor nivel de expresión de MRP4 tienen. O sea que en leucemia ya describimos un correlato muy muy, muy claro del rol de MRP4 como biomarcador pronóstico, y de hecho lo publicamos como blanco terapéutico. Fue el primer trabajo que se publicó en la literatura científica a nivel internacional postulando a MRP4 como blanco terapéutico. Eso fue en el 2010, lo publicamos en JBC, una revista muy prestigiosa del área de bioquímica, Journal of Biological Chemistry, una revista de las más antiguas de bioquímica, y cuesta mucho publicar ahí. Y ahí nos permitieron poner, por primera vez se describe a MRP4 como un blanco terapéutico en terapia diferenciante para leucemias. Desde que nosotros publicamos ese trabajo, que fue en 2010, empezó a aparecer mucha literatura reportando a través de estudios de genómica funcional, o sea, en muestras de pacientes, que MRP4 tenía valor pronóstico para glioblastoma, neuroblastoma, cáncer de ovario, cáncer de próstata. Y el último reporte que apareció fue en cáncer de mama triple negativo, que es uno de los cánceres de mama más más complejos porque no existe una terapéutica al presente. O sea que despertamos mucho interés internacional en esta proteína. En el caso de páncreas todavía no se describió y nosotros todavía no lo hemos publicado, el trabajo.
Y ahora, ¿cómo se cuantifica la cantidad de MRP4 en las células? ¿Qué tipo de muestra se utiliza?
Nosotros ahora te voy a contar un poco el esquema de trabajo que tenemos. En general vamos mucho de la mesada a la net, digamos, tratando de buscar información que hay disponible en bases de datos a nivel internacional de muestras de pacientes, y estudiamos también muestras de pacientes. Y la idea de mostrarlo depende de cuantificarlo, depende del nivel de exactitud o que queremos tener en cada una de esas muestras. En muestras de línea celular, digamos, nuestros estudios de modelos in vitro, utilizamos real-time PCR o PCR cuantitativa para demostrar exactamente la cantidad de mensajero que se expresa, y Western blot para determinar la proteína. En el caso de muestras de pacientes, que hacemos, ya tenemos varios estudios en muestras de pacientes con adenocarcinoma ductal pancreático, lo hacemos por inmunohistoquímica. O sea, hacemos una técnica clásica de inmunohistoquímica diagnóstica y la correlacionamos con Ki-67, que es un marcador predictivo de proliferación celular y de malignidad, digamos. Y en el caso particular de muestras de repositorios públicos, o sea, toda aquella información que está hecha con otro fin, en adenocarcinoma ductal pancreático, pero está volcada a bases de datos públicas. Nosotros lo que hacemos es estudiar, digamos, en todas las muestras de pacientes a nivel mundial que están reportadas, cómo es el nivel de expresión de MRP4 a nivel de mensajero. O sea que esto fue hecho no por ni por real time ni por Westerblot, sino que fue hecho por una técnica que se llama RNA-seq, es un secuenciamiento masivo de todo el genoma de la muestra de los pacientes. Y ahí lo que hacemos es correlacionar no solo el nivel de expresión de MRP4 a nivel de mensajero, sino también con la historia clínica del paciente y las características. Ahí tenemos unos datos hermosos porque logramos ver por primera vez en muestras de páncreas normal comparado con páncreas tumoral, esto que reafirmaba la observación que veíamos in vitro y como me preguntaste con mucho tino en una de las primeras preguntas, que es que si existe diferencia de expresión en las células normales respecto de las tumorales. Era el gran desafío mostrarlo con una implicancia clínica muy fuerte. Eran muestras de pacientes portadores de la enfermedad respecto de páncreas normal de pacientes. Y ahí encontramos una correlación perfecta. O sea, existe una diferencia significativa muy clara entre el nivel que expresan los tumores respecto de lo que expresa el páncreas normal. Esas son las tres estrategias de cuantificación. Real-time PCR nos permite cuantificar en cantidad. Western blot es una cosa más cuantitativa, que si uno la valida muy bien lo puede hacer. La inmunohistoquímica también la tenemos, digamos, planteada, si bien teóricamente es una técnica cualitativa, la tenemos planteada como una cuantificación, porque tenemos muy estandarizados los tiempos y las condiciones de incubación con los anticuerpos y demás para poder demostrar fehacientemente su nivel de expresión de un valor lo más cuantitativo posible. Y en el caso de las muestras de RNA-seq provenientes de repositorios públicos, esa es una determinación súper específica que nos termina de confirmar toda la idea, digamos.
Ahora, Carlos, ¿cómo imaginan estos hallazgos y el desarrollo de estudios de detección temprana y seguimiento terapéutico?
Tecnología no tan lejana, ¿eh? Porque estamos bastante avanzados en eso. De hecho, somos bastante obsesivos trabajando. Nuestra idea es, ya lo tenemos validado como blanco diagnóstico, digamos, desde el punto de vista de que demostramos claramente una correlación entre el grado de malignidad y su expresión. Obviamente que es muy difícil sacarle una muestra de páncreas a un futuro paciente portador de cáncer de páncreas y determinar su nivel de expresión. Entonces lo que estamos tratando de alguna manera es asociar su expresión desregulada con un marcador bioquímico fácilmente detectable en sangre. En ese sentido estamos intentando hacer un estudio prospectivo en muestras de pacientes portadores de la enfermedad, y aunque cualquier bioquímico que esté escuchando rápidamente va a pensar cuál sería el posible biomarcador que determine un incremento en la expresión de MRP4 fácil de determinar. Y ese marcador sería el MP cíclico en plasma o en orina. O sea, de alguna manera, como nosotros estamos demostrando que MRP4 transporta específicamente a MP cíclico en células tumorales por su nivel de expresión incrementado, poder determinar a MP cíclico en plasma sería una especie preventiva de poder evaluar algunas precuelas de la transformación maligna. Estamos intentando validarlo, eso todavía es futurología, pero tenemos resultados preliminares muy, muy interesantes. Y completando tu pregunta, en realidad nos interesa más que un marcador predictivo o pronóstico, pensarlo como blanco terapéutico. O sea, pensar en que se expresa mucho y diferencialmente respecto de los tejidos normales, de los patológicos, y cáncer de páncreas es uno de los desafíos más grandes que hay hoy por hoy. Es uno de los tumores, de los cánceres más complejos, porque en realidad no existen marcadores de detección temprana. Cuando aparecen los primeros síntomas, el estadio del tumor es muy avanzado. Y bueno, cualquier bioquímico sabe que cuando se diagnostica cáncer de páncreas, la sobrevida de los pacientes es de 2 meses o como mucho 5 o 6 meses, a pesar de la terapia, digamos. O sea, son tumores muy agresivos, muy resistentes. Y de encontrar un nuevo blanco terapéutico y un fármaco que module su función, es un gol estándar muy, muy alto. En ese sentido, nosotros ya hemos trabajado más allá de lo que es muestras de pacientes con MRP4 Y un dato interesante que puede llegar a entender y a comprender el público en general, más allá de los bioquímicos, es que cuando uno trabaja con ratones knockout para MRP4, como para validarlo como blanco terapéutico, o sea, si yo lo quiero inhibir, tengo que demostrar que cuando inhiba eso no trastoque otros procesos fisiológicos necesarios para el normal funcionamiento del organismo, que sería todo el efecto secundario o tóxico de un posible fármaco. Los ratones knockout para MRP4 son totalmente viables y no tienen ningún trastorno per se. O sea que, desde el punto de vista fisiológico, sería pensar que MRP4 es una proteína redundante, ¿no? Y que justifica esta observación que nosotros vemos que se expresa mucho en los tejidos transformados y prácticamente es despreciable su detección en tejidos normales. Con lo cual, como blanco terapéutico, está buenísimo. Ya lo modelamos, hicimos la estructura por modelado molecular, y estamos diseñando candidatos a fármacos para inhibirlo. Obviamente, esto es muy preliminar y sí es futurología, porque una vez que uno tenga el candidato a fármaco, sale del laboratorio de investigación preclínica y tiene que pasar a la investigación clínica, y ya ahí los costos son de un valor que nosotros no podemos afrontar.
La verdad, Carlos, es que se te oye muy apasionado por el tema.
Seguro, seguro. Imagínate que yo empecé en el año 95 a armar mi grupo de investigación, el primer tesis doctoral con la idea de estudiar esta cascada, no pensando en que íbamos a llegar a esta instancia. Fue defendida en el 2004 y ahora, el 2015, habiendo pasado 10 años, ya tengo 15 tesis doctorales terminadas en esta construcción de este camino, y los chicos que me han acompañado no solo son mentes brillantes, digamos, sino que son 10 veces más apasionados que yo, con lo cual de alguna manera fuimos construyendo como se construye ciencia en la Argentina, digamos, como armar estos castillitos con los rastis que jugamos cuando éramos chicos, ¿no? De a pasito y con muy poco presupuesto, pero convencidos de que vamos en el buen camino y siendo lo más creativos posible y pensando siempre en lo que es el rol del investigador biomédico, es de alguna manera llegar algún día a de la mesada a la cama, digamos, al paciente. Así que vamos cumpliendo todos los pasitos, digamos. Yo creo que en breve vamos a poder definirlo como biomarcador predictivo y esperamos aportarle a los bioquímicos un nuevo estudio que puedan hacer para de alguna manera poder diagnosticar precozmente la enfermedad. Después validarlo como validar su biomarcador y como blanco terapéutico y diseñar el fármaco y tener un fármaco para que se pueda tratar y de alguna manera también usar ese biomarcador predictivo que estábamos planteando, que es el MRP5 con plasma, como biomarcador de eficacia terapéutica. O sea que los bioquímicos van a poder determinar las dos cosas, digamos. Si la enfermedad empieza a aparecer y frente al tratamiento se empieza a remitir a través de una determinación muy simple en un ensayo en orina o en sangre. O sea que está pensado con mucha pasión, muchas ganas y con el mejor criterio posible que podemos.
Bien, muchísimas gracias. Al lado de esta nota están los papers que aportás para ampliar a aquellas personas que estén interesadas en conocer un poco más sobre este tema. Están a disposición aquí en la web al lado de este audio. Muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio.
No, gracias a vos. Hasta luego.
Visite Clinical Chemistry Training Cancer, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El Microscopio.
El
Microscopio.
El Reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos menor riesgo. Según un reciente estudio llevado a cabo en África subsahariana, las mujeres con parejas con el VIH que sufren algún tipo de violencia por parte de sus compañeros tienen un mayor riesgo de tener una baja adherencia a la profilaxis preexposición, que reduce el riesgo de infección por el VIH en una amplia variedad de poblaciones. Su efectividad está relacionada con la adherencia y la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de profilaxis preexposición exposición como parte de los programas de prevención integral del VIH dirigido a poblaciones en situación de alto riesgo. La violencia de género se ha asociado con una mayor incidencia de VIH, con la reducción en el uso del preservativo y con una adherencia subóptima a la terapia antirretroviral.
El microscopio.
Preguntas sin responder. Las encefalopatías espongiformes, transmisibles, conforman un grupo de enfermedades único de carácter neurodegenerativo e infeccioso. Presentan heterogeneidad como ningún otro grupo, tanto en la amplitud de especies huésped susceptibles, bovinos, ovinos, cérvidos, primates, felinos y humanos. Su etiología, sus formas de presentación clínico-patológicas y su potencial ensótico y zoonótico. Las primeras descripciones de una TSE con repercusiones económicas de importancia, primero en la industria de la lana, corresponden al Scrapio ovino, aproximadamente año 1750. Posteriormente, la forma bovina, 1986 en adelante, que contiene más de un síndrome. Se ha avanzado en el conocimiento de estas enfermedades. Existen modos de reconocerlas afianzados y tecnologías diagnósticas de certeza. Simultáneamente, las investigaciones continúan porque quedan preguntas importantes sin responder relacionadas con el mecanismo de propagación dentro del animal huésped, la latencia, las vías de contagio en condiciones naturales, los suelos contaminados con el agente, las formas subclínicas, entre otras. Disponibilidad de agua. El agua corriente limpia es esencial para el saneamiento de los hospitales, pero un nuevo informe de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore encuentra que un tercio de los hospitales de los países en desarrollo no cuentan con este recurso. Sin agua limpia, no hay forma de limpiar las manos ni los instrumentos de los cirujanos, lavar las batas y sábanas, ni de limpiar las heridas para prevenir o reducir las infecciones. Los estudios incluyeron datos sobre la disponibilidad del agua en 430 hospitales de 19 países de ingresos bajos y medianos. En total, 147, 34% de los hospitales no tenían agua corriente continua. En muchos países en desarrollo, muchas personas no pueden obtener las cirugías que necesitan y la falta de agua empeora incluso más este problema. Contaminación. Los niveles de contaminación atmosférica en Beijing duplicaron los estándares de la Organización Mundial de la Salud durante la primera mitad del año, según datos oficiales del Ministerio de Protección Medioambiental chino. El estudio subraya que la contaminación del aire disminuyó en el conjunto del país entre enero y junio respecto al mismo periodo del año pasado y que la del agua se mantuvo en niveles similares.
El microscopio. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador. Patrocinio Chuecas de España. Beatriz Varela de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor de México. Milagros de la Rosa de República Dominicana. El microscopio.
Cacalab 2016, Buenos Aires, Argentina. Noveno Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Séptimas Jornadas Latinoamericanas de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016. Buenos Aires, Sheraton Hotel, Argentina. Cursos precongreso e intracongreso. Se ofrecerán un total de 18 cursos, distribuidos en dos grupos, precongreso e intracongreso. Cursos precongreso en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. Martes 29 de noviembre, primera parte, 9 a 12 horas. Segunda parte, 14 a 17 horas. Estrategias de gestión en la derivación, los procesos internos y los residuos, biocontención, biocustodia y calidad. Doctora Ana M. Ambrosio, anemias hemolíticas. Doctora Mónica Teresita Felisa Aixalá, control interno de calidad, aplicación práctica del lineamiento CLSI C20. 24 a 3 en el laboratorio clínico. Profesor Dr. Daniel Bustos. Control de calidad en genómica. Dr. Francisco Javier Oliver Martos, biólogo. Aseguramiento de la calidad en microbiología clínica. Bioquímica doctora Adriana Zucari. Doctora Diana Viale. Gestión de calidad basada en procesos, diseño, elaboración y utilización de indicadores de gestión para la toma de decisiones. Magíster Carlos Peruzzetto. Garantía de calidad en el laboratorio de parasitología. Licenciada Leonora Kosubsky. Bacterióloga Susana Arcilli. El laboratorio bioquímico frente al análisis de aguas. Doctor Guillermo Sergio Pandolfi. Doctor Oscar Clemente López. Gases en sangre, electrolitos y metabolitos en analizadores del laboratorio central y a la cabecera del paciente. Point of care testing. Doctora Isabel Sastre. Doctora Silvia González. Relevancia de la microscopía en el informe del hemograma. Doctora Amalia Merelli. Cursos intracongreso. Sede principal, Hotel Sheraton Cava. Miércoles 30 de noviembre, jueves 1 y viernes 2 de diciembre de 8 a 10 horas. Herramientas y requerimientos de calidad en el diagnóstico de dengue, chikungunya e infecciones por otros arbovirus. Bioquímica María Morales. Licenciada Cintia Fabri. Taller de gestión de calidad en la etapa preanalítica. De la teoría a la práctica. Graciela Penacchiotti. Verificación del desempeño de métodos. Aplicación práctica CLCI, EP15, EP6 y C28. En el laboratorio de análisis clínicos. Profesor Dr. Daniel Bustos. Validación de métodos en biología molecular diagnóstica. Doctora Cecilia Ariana Frecha. Auditorías internas y externas. Selección, formación y calificación de auditores de sistemas de calidad, código de ética de auditores, magíster Carlos Peruzzetto, calidad en hemostasia, doctora Lucía Kordich, citometría de flujo en el laboratorio de análisis clínicos, doctora Viviana Novoa, doctora Nora Galassi, aplicaciones clínicas de espectrometría de masa, profesora doctora Alicia Pomilio.
Al microscopio.
Cora
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
Microscopio.
Estamos
en El Microscopio.
Novena reunión científica EFA, gestación y laboratorio. 19 de noviembre de 2016. Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles, Madrid, España. Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA. Tema, la gestación. Es el periodo comprendido entre la concepción y el nacimiento. A lo largo de este periodo, se realizan una serie de controles destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de factores que pueden condicionar la morbimortalidad materna y perinatal. El laboratorio clínico está presente en todas las etapas del embarazo y es parte de un gran equipo multidisciplinar que pretende obtener el máximo beneficio para la gestante. La finalidad de la novena reunión científica de AEFA es actualizarnos en diferentes aspectos relacionados con el laboratorio clínico y la gestación. Se expondrán temas muy novedosos como el diagnóstico genético prenatal no invasivo, biomarcadores de preeclampsia o el manejo del tiroides a lo largo del embarazo. Se revisarán y conoceremos también las últimas novedades en el diagnóstico genético invasivo y en microbiología.
Seguimos en el microscopio. El microscopio.
El doctor Jorge Morancho Zaragoza es vocal de la Comisión de Formación Continuada de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA. Conversamos con el doctor Zaragoza sobre la actualización en el manejo de la enfermedad celíaca en el laboratorio clínico, curso virtual AEFA.
Como ya veníamos comentando en otros encuentros, la formación continuada a distancia de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas para el año que viene viene completa e intensa. Entre ellos presentan una nueva actividad MOOC. ¿Cuál es el título? Jorge Morancho Zaragoza, bienvenido al microscopio.
Nosotros le conocemos como MOOC LabClin, MOOC LabClin. Y el título es Actualización en el manejo de la enfermedad celíaca en el laboratorio clínico.
Y es la primera edición.
Es la primera edición. Intentamos que esto sea en continuo. Hay una primera edición que será en enero y después la segunda edición pues se irán haciendo conforme la gente se vaya inscribiendo.
¿En qué fecha se va a desarrollar y cuántas horas va a demandar?
Mira, el inicio empieza el 30 de enero del 2017 y acaba el 17 de febrero del 2017. El número de horas lectivas, porque tú sabes que por la línea online unos pueden dedicar más tiempo, otros menos, pero nosotros hemos establecido de 10 a 12 horas.
¿Y cuáles van a ser los objetivos de este curso a distancia, actualización en el manejo de la enfermedad celíaca en el laboratorio clínico?
Los objetivos generales es la actualización de los conceptos básicos para el manejo de la enfermedad celíaca, en este caso del laboratorio clínico, desde el laboratorio clínico, claro, y una interpretación correcta de la información obtenida del análisis y determinaciones realizadas en el laboratorio clínico relacionados con la enfermedad celíaca. Estos, digamos, son los objetivos generales. Los específicos son el conocimiento y desarrollo de los aspectos clínicos básicos de la enfermedad, el manejo de los criterios diagnósticos de la enfermedad, el conocimiento de los procedimientos analíticos y la interpretación de los resultados, el conocimiento y desarrollo de los marcadores serológicos, inmunogénicos y genéticos, la valoración del rendimiento diagnóstico de los marcadores serológicos y su utilidad diagnóstica, y la mejora de la eficacia y eficiencia en el diagnóstico de la enfermedad.
Ahora, Jorge, ¿cualquiera puede cursar o tiene limitaciones de membresía, de país?
No. Efectivamente, está pensado para ser masivo. Entonces, hombre, todos los que le interesan el laboratorio clínico, ¿no? Entonces se puede apuntar cualquier tipo de persona, que sean profesionales del laboratorio, claro, y de cualquier país. La única limitación es el tema del idioma, tiene que ser español o castellano.
Y confirmamos, el tipo de formación es virtual.
Es la plataforma Moodle. Nosotros empezamos con ella en el 2009, o sea que ya han llovido años y realmente la gente la caracteriza como una, probablemente la mejor plataforma educativa que hay, basada en Moodle, sí.
Fuera del reportaje me comentabas que tenían una cantidad importante de inscriptos ya.
Sí, ha sido realmente espectacular, ¿no? porque durante el Congreso del Nacional del Laboratorio Clínico en España hemos conseguido cerca de 300, bueno, más de 350 inscritos en el propio Congreso, ¿no? Con lo cual nos ha realmente sorprendido un poquito. Hombre, el MOOC tiene la tendencia de ser masivo y la tendencia de reutilizar material. La plataforma lo que permite es todo lo que tú quieras y más, ¿no? Porque está pensada para poder tener un número muy importante de personas.
El temario es súper amplio. ¿Qué otros temas específicos aborda, además de los que ya mencionaste?
Hay una serie de apartados. La definición de lo que es la enfermedad, la epidemiología, manifestaciones clínicas, tanto en el crío como en el niño como en el adulto, marcadores genéticos de la enfermedad celíaca y los marcadores serológicos también, y las guías de práctica clínica. Ahí puede, lo que has comentado podría ser, y el tratamiento, claro, también aparece el tratamiento. Estos son los modelos, que los elementos que se van a tratar. Además, fíjate, lo van a hacer personas, digámosle, muy importantes en este tema a nivel español, ¿no? Que es Inmaculada Alarcón, que es de un hospital universitario de Dr. Negrín de Gran Canarias, y la doctora Jiménez, del Universitario Severo Ochoa de Madrid. O sea, son gente que sobre este tema han trabajado bastante.
¿Y dónde poder contactar para anotarse, ver el programa?
Es muy sencillo. Se pueden ir a la página web de AEFA, que es www.aefa.es, o simplemente pueden poner en el navegador MOOC, el guión bajo, LabClin, LABCLIN, MOOC, LabClin, y entonces les aparecerá la información. Además, también tiene un sentido bastante curioso este MOOC, ¿no? Es gratuito. Si lo que te interesa únicamente es la formación y no necesitas ningún tipo de certificado, el MOOC lo puedes hacer gratuitamente. Tendrás que inscribirte, pero y si lo quieres hacer, los costes son realmente muy, muy bajos. Son 6 o 9 euros, en función de eres socio de AEFA o eres... Si eres socio de AEFA o eres de algún país que tiene relaciones con la AEFA, con la que lo abrió, o sea, cualquier país de Iberoamérica, también se te aplica la cuota socio. Y si no eres socio y no eres iberoamericano, pues entonces son 9 euros. O sea, son precios muy, muy, muy bajos. Porque el objetivo es que sea masivo y que la gente lo haga. Porque una de las directrices que tiene la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas es favorecer la formación, sea como sea. Y una de las formas es que nadie diga, yo no puedo hacer el curso porque tiene un coste. No, si tú quieres hacer el curso, lo puedes hacer. No tendrás certificado, pero bueno, lo puedes hacer.
Imperdible, actualización en el manejo de la enfermedad celíaca en el laboratorio clínico. Muy barato o gratuito si no está interesado en obtener un certificado. El programa del 30 de enero al 17 de febrero de 2017, gratuito, insistimos, para quien no necesite certificado. 10 horas se estiman de tiempo a destinar y toda la información www.aefa.es. Muchísimas gracias, Jorge, por tu participación hoy en El Microscopio. Hasta pronto y mucha suerte con este curso.
Venga, Silvana, que vaya bien. Hasta luego.
News. La IFSC CPD se complace en anunciar el lanzamiento de la aplicación de la IFSC en ambas plataformas iOS y Android. La aplicación se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos. Y de acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar y se puede acceder con un solo clic. Busca la aplicación en App Store de Apple o Google Play a través de IFSC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias del laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFCC ha iniciado un proyecto de traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de estas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo de la IFCC, utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC. Luego dirigite al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podés ingresar usando algunas de tus cuentas de Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video. Es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video, puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de la plataforma. ¿Todos pueden participar? Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar, porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas, hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si querés promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance de cada vez más profesionales. El virus Zika sigue siendo una emergencia de salud pública de importancia internacional. El 1 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la cuarta reunión del Comité de Emergencia sobre Virus Zika y Microcefalia, convocado por la directora general de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional 2005, y en relación con la microcefalia, otros trastornos neurológicos y el virus Zika. El comité recibió información actualizada sobre la situación durante y después de los Juegos Olímpicos celebrados en Brasil, los últimos avances sobre la propagación geográfica del virus Zika, su historia natural, su epidemiología, la microcefalia y otras complicaciones neonatales asociadas con el virus, el síndrome de Guillain-Barré y el conocimiento actual sobre la transmisión sexual del virus Zika. El comité felicitó a Brasil por la exitosa aplicación de medidas de salud pública apropiadas durante los Juegos Olímpicos, Hasta la fecha, no se han reportado casos confirmados de infección por el virus Zika entre personas que asistieron a los Juegos, tanto durante los mismos como a su regreso. La inexistencia de casos apoya las conclusiones de la evaluación de riesgos en relación con los Juegos Olímpicos emitidas durante la tercera reunión del CE. Habiendo considerado la evidencia presentada, el comité acordó que, debido a la continua expansión geográfica y a las considerables lagunas en la comprensión del virus y sus consecuencias, la infección por el virus Zika y sus trastornos congénitos y neurológicos asociados sigue siendo una emergencia de salud pública de importancia internacional. El comité reiteró las sugerencias brindadas a la directora general en sus reuniones anteriores en las áreas de investigación en salud pública de microcefalia, otros trastornos neurológicos y el virus Zika, vigilancia, control de vectores, comunicación de riesgos, atención clínica, medidas durante viajes, investigación y desarrollo de productos relacionados con las vacunas, terapias y pruebas de laboratorio. El comité hizo hincapié en la necesidad de una mejor comprensión científica de la epidemiología del virus Zika, la enfermedad clínica y la prevención, recomendando enfocarse en varios de los nuevos temas de investigación junto con otros temas recomendados anteriormente, con el fin de mejorar la comprensión de los diferentes linajes virales, incluyendo la reactividad cruzada y la inmunidad cruzada entre ellos, así como sus implicaciones clínicas, evaluar los posibles cofactores o factores de riesgo que podrían afectar la gravedad de la enfermedad, mejorar la comprensión de la historia natural de la enfermedad en niños con infección congénita, mujeres embarazadas y otros niños y adultos, determinar la duración y ubicación de la persistencia viral en el ser humano y su impacto en la transmisibilidad, determinar de mejor manera el riesgo de infección y los modos de transmisión, evaluar la utilidad de las herramientas de control del vector eficaces y su viabilidad operativa, continuar con el desarrollo de medidas de prevención seguras y efectivas, por ejemplo vacunas, reconociendo el impacto que la enfermedad causada por el virus Zika y sus consecuencias tendrán sobre sistemas de salud débiles. El comité también recomienda que la Organización Mundial de la Salud proporcione orientación adecuada sobre la vigilancia efectiva y la gestión de la enfermedad por el virus Zika en países con alta vulnerabilidad y baja capacidad. Sobre la base de estas sugerencias, la directora general declaró la continuidad de la emergencia de salud pública de importancia internacional, reconociendo que el impacto del virus Zika es una preocupación a largo plazo. La directora general reiteró las recomendaciones temporales de la segunda y tercera reunión del comité, apoyó las recomendaciones adicionales de la cuarta reunión del comité y los publicó como recomendaciones temporales bajo el Reglamento Sanitario Internacional 2005. El Rincón Iberoamericano de la web de la IFSC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFSC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFSC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFSC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico in Vitro, una revista de ciencias de laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuya a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/div.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFSC.
the seats are all empty. Let the roadies take the stage, pack it up and tear it down. They're the first to come and the last to leave, working for that minimum wage. They'll set it up in another town. Tonight the people were so fine. They waited there in line. And when they got up on their feet, they made the show. And that was sweet. But I can hear the sound of slamming doors and folding chairs. And that's the sound they'll never know. Roll them cases out and lift them amps. Haul them trusses down and get them up them ramps. 'Cause when it comes to moving me, you know you guys are the champs. But when that last guitar's been packed away, you know that I still wanna play. So just make sure you got it all set to go before you come from my piano.
To appear 1,000 miles away.
estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Carlos Davio, director del Instituto de Investigaciones Farmacológicas y Ninfa UBA CONICET, al doctor Mariano Buffone, Instituto de Biología y Medicina Experimental, Buenos Aires, y al doctor Jorge Morancho Zaragoza, vocal de la Comisión de Formación Continuada de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.